Shabbat Shalom. Shalom Shabbat a toda la familia de Israel. Baruch Haba, bienvenidos al Centro de Investigación Torática Benei Sion. Yahustov. Bueno, aún con todas las cosas que han pasado, él es Tov, él ha sido bueno. Durante todos estos días he estado viendo que las casas comerciales, uy, han vendido impresionantemente camas, colchones, televisores, de todo. Así que quiere decir que ha sido bueno. Las casas comerciales pues han estado vendiendo. Así que mientras unos sufren, otros están llenándose las bolsas. Y así ha sido siempre, siempre ha sido así. Bendito sea Yahweh, porque los tiempos de Él son perfectos, perfectos, todo es bueno. Estamos en el noveno mes, prácticamente finalizando este noveno mes. Yo quiero decirles que a pesar de todas las circunstancias que han estado sucediendo, pasando en este año, he visto cosas muy buenas. Desde que comenzó la pandemia, por lo menos aquí en Honduras, que fue más o menos en marzo, por ahí creo que como el 11 de marzo, fue prácticamente al mismo tiempo cuando nosotros estamos comenzando año nuevo. O sea, estamos de pandemia en el noveno mes de pandemia. Y al mismo tiempo, también en a principios de este mes, a finales de octubre, comenzó a suceder el tema de los dos huracanes, perdón, que cayeron aquí en Honduras, y fueron buenos, por supuesto que fueron buenos. Algunos creyentes han estado satanizando y que el diablo y que el demonio ha hecho de las suyas, pero no es verdad. Yahweh ha sido Tov, Él ha sido bueno y Él es el que ha estado haciendo todas estas cosas. Les decía que estamos en este noveno mes, prácticamente cerrándolo. Yo quiero que no nos vayamos de este noveno mes sin que usted haya entendido el mensaje. Creo que el mensaje de hoy, el mensaje de mañana, el mensaje de Rosh Chodesh y el mensaje de Hanukkah de mañana en la noche van a estar muy, muy, muy buenos. Muy buenos. Así que quiero invitarlos para que tomen lápiz, papel, escriba, porque cosas nuevas y buenas vamos a aprender. Les decía entonces que estamos en el noveno mes y el mensaje de este noveno mes es el fruto de la rúa. Escuche bien, el fruto del Espíritu. Usted sabe que el fruto del Espíritu, hay nueve frutos del Espíritu que si usted logra vivirlos en su vida, tenerlos en usted, si logramos hacer eso, no hay mandamiento ni hay ley que nos vaya a gobernar y a mandar para saber qué hacer. Quiere decir que el resultado de obedecer la Torah debe de ser desarrollar fruto de la Ruach. Les repetía entonces que el mensaje de este mes es el fruto de la Ruach, el fruto del Espíritu se demuestra sirviendo a los demás en tiempos difíciles. Y esto producirá sanidad en nuestros corazones. O sea, quiere decir que así como usted va a servirle a los demás, Yahweh se va a encargar él de comenzar a sanar su corazón de tantas cosas negativas que usted y yo tenemos. Yo sí quiero que Yahweh lo haga. Miren, y perdónenme lo que voy a decir. Hay muchas personas que pasan orando, ayunando, sacando demonios, haciendo de todo, hablando en lenguas, pero su vida no cambia. Sigue siendo la misma. Yo lo he probado en mi vida también. He hecho oraciones, he hecho ayunos, he hecho de todo. En su tiempo vino gente a orar por mí, a hacer de todo. Hay mucha gente que han ayunado por mí, que han hecho de todo. Y hay cosas que no van a cambiar porque Yahweh no ha determinado el tiempo para cambiar. O sea, todo tiene su tiempo. Todo, absolutamente. Ya lo dijo Shlom, todo tiene su tiempo. Ahora, yo creo que hay cosas que tenemos que aprender usted y yo hoy. Y esto que vamos a aprender hoy nos va a servir mucho. Estamos en la parachá número 38 que tiene por nombre Korach. Cuando se habla de Korach, se habla de la rebelión de Coré. Pero para entender esta rebelión de Coré, esta rebelión de Cora, usted y yo debemos de conectarnos. Hoy va a estar muy interesante la enseñanza. Corta, pero lo va a sacudir y la va a sacudir. Va a suceder esto. Les decía que estamos en la paracha Korah, Coré, y se encuentra, esta porción se encuentra en Bemidbar, en el libro de Números, Números, capítulo 16, verso 1, al capítulo 18, verso 32. La paracha de Korah comienza diciendo, verso 1 dice: y Korah, hijo de Izhar, hijo de Kehat, hijo de Leví, tomó a Datán y a Abiram, hijo de Eliab, y a On, hijo de Pelet, de los hijos de Reuben. Bemidbar, capítulo 16, verso 23. Y la palabra de Yahú a Moshe dijo: habla a la congregación diciendo, presta atención por favor a esto, porque esto sí es importante. Habla a la congregación diciendo: apártense de en derredor del Mishkan de Korah, Datán y Abiram. Y se levantó Moshe y fue a Datán y Abiram, y lo siguieron los ancianos de Israel. Verso 26. Y él habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos anashim malvados, de estos hombres, de estos mortales. La palabra anashim se traduce como hombres mortales, malvados, y no toquen ninguna cosa suya para que no perezcan en todos sus pecados. Mientras yo estaba leyendo estos versos, vinieron muchas cosas a mi mente. Inmediatamente uno habla de Korah, uno habla de la rebelión de Korah, y yo siempre que hablo de la rebelión de Korah creo que Yahudá se acuerda, creo que Yami, pero se acuerdan de este mensaje, de esta paracha, cuando hubo golpe de estado en Honduras. Eso fue anunciado un día miércoles, lo anuncié yo, dije: va a haber golpe de estado en Honduras. Y dicho y hecho, el domingo me estaban llamando por teléfono para decirme que había sucedido el golpe de estado. Pero ¿por qué yo decía que había ocurrido un golpe de estado? No estaba adivinando, simplemente la paracha, la porción de las escrituras se viene cumpliendo en la vida nuestra, y vamos viviendo la paracha con las cosas que están sucediendo. Entonces, cuando yo estoy viendo la rebelión de Korah, en el verso 24, esto fue lo que me impactó, y es lo que yo quiero que usted le preste atención, por favor, porque a veces una palabra que nosotros no la leamos bien o no la interpretemos bien, esa palabra no va a tener el mismo resultado que debería tener en nuestra vida. Miren lo que dice el verso 24: habla a la congregación diciendo: apártense de en derredor del Mishkan de Korah, Datán y Abiram. Y lo que me impactó de esto a mí es que me habla del Mishkan. ¿Qué significa Mishkan? ¿Ah? El templo, ¿verdad? El tabernáculo. O sea, en pocas palabras, cada vez que nosotros hablamos del Mishkan, cada vez que mencionamos el Mishkan, nosotros hemos tenido en nuestra mente que Mishkan significa las paredes del lugar, todo lo que es físico del lugar. ¿Qué es entonces el Mishkan? ¿Qué es el Mishkan? Mire, el Mishkan tabernáculo, voy a ponerlo así, Mishkan tabernáculo, era un lugar físico construido por el pueblo de Israel en el desierto como santuario portátil. O sea, era el santuario portátil donde se suponía era el lugar de encuentro entre el hombre y Elohim. O sea, hay un lugar específico, hay un lugar físico, hay un lugar geográfico, hay una construcción, y esta construcción era portátil. Portátil quiere decir que cuando había que levantarse, todo se guardaba, cuando la nube se elevaba y todo el mundo se movía. La nube se aquietaba y también lo hacía el pueblo de Israel, y comenzaba nuevamente a reconstruir, a levantar el tabernáculo, el Mishkan. Pero entendí algo, y a esto preste la atención, y es que Mishkan viene de la palabra hebrea shaham. Mishkan viene de la palabra hebrea shaham, que significa residir o quedarse permanentemente, descansar, detener, erigir, habitar, morar, permanecer, poner, posar, reposar. Cualquiera de estas palabras vienen de la raíz shaham, que viene del Mishkan, del tabernáculo. Todas estas palabras, erigir. O sea, en pocas palabras, esto significa que el Mishkan es la asamblea que se erige a través de una mesa de concertación con un propósito. ¿Qué quiero decirles? Mishkan realmente no es lo físico que nosotros hemos creído. Mishkan no es lo físico. Otra vez, Mishkan es la asamblea que se erige a través de una mesa de concertación. O sea, en pocas palabras, quiere decir que Mishkan es el lugar que nosotros, es el momento donde nosotros estamos planificando o planeando algo que querramos hacer. Es una asamblea, es donde estamos concertando. Bueno, queremos levantar un kibutz, queremos levantar una comunidad. Bueno, tenemos a la persona que se va a dedicar al tema de la construcción de las casas. Tenemos a las personas que se van a dedicar a la agricultura. Tenemos a las personas que se van a dedicar a la cocina, los que se van a dedicar, y así vamos formándola. Entonces, en ese momento no tenemos absolutamente nada, pero ahí hay un Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? Hay una asamblea que se erige a través de una mesa de concertación, a través de una mesa donde todos nos estamos poniendo de acuerdo para hacer una obra específica. Eso es Mishkan, o sea, para hacer una obra con un propósito. Eso es lo que realmente es Mishkan. ¿Por qué lo estoy diciendo? Nuevamente, Bemidbar, Números, capítulo 16, verso 24, dice: habla a la congregación diciendo: apártense de en derredor del Mishkan de Korah. Del Mishkan de Korah, ¿acaso Korah tenía un tabernáculo? Piensen, ¿Korah tenía un tabernáculo él? No. Hasta donde nosotros sabemos había un solo Mishkan. Hasta donde nosotros sabemos había un solo Mishkan. Pero Korah no tenía tabernáculo. Y la palabra hebrea que aparece ahí es la palabra Mishkan. Dice, Yahú dice: apártense del Mishkan de Korah, Datán y Abirán. Les pregunto, ¿de qué tribu era Korah? De la tribu de Leví. ¿Y de qué tribu era Datán y Abirán? De la tribu de Reúben. Entonces, ¿tenía un tabernáculo Korah y Datán y Abirán? No tenían un tabernáculo, ellos no tenían un Mishkan. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo con ellos? Ellos habían creado una asamblea donde se habían puesto de acuerdo para hacer rebelión contra Moshe. Era un acuerdo en el que ellos habían llegado. Entonces, ¿de qué estaba pidiendo Yahú que se alejaran Israel? ¿De qué es lo que Yahú le está diciendo a Israel? Aléjense del Mishkan. Entonces era: aléjense de la planeación. Escuche bien. Aléjense de la planeación que hacían Korah, Datán y Abirán de rebelarse contra Moshe. Aléjense del consejo que Korah, Datán y Abirán están haciendo contra Moshe y contra Aarón. Aléjense de eso. Ahora, de esto, por supuesto, Yahú les está diciendo que se alejen del Mishkan, ¿ok? Aléjense del consejo. Es como decir, aléjense de la parte espiritual. Ahora, ¿de qué estaba pidiendo Moshe que se alejara Israel? Miren qué cosa cosa distinta. Yahú le dice a Moshe: dile al pueblo de Israel que se aparten del Mishkan. ¿Ya? Y luego dice, Moshe, cuando viene a darles la palabra al pueblo de Israel, no les dice que se aparten del Mishkan de ellos, les dicen apártense de la tienda de Korah, de Datán y Abiram. Yahú le dice apártense del Mishkan, pero Moshe al pueblo no le dice apártense del Mishkan, le dice apártense de las tiendas de Korah, Datán y Abiram. O sea que mientras Yahú estaba hablando de apartarse del consejo negativo de Korah y su séquito, Moshe les advertía que les estaba advirtiendo que se apartaran del lugar donde va a caer la consecuencia. O sea, ¿dónde iba a caer la consecuencia? En las tiendas de ellos. ¿Dónde nació la rebelión? En el Mishkan. La rebelión nació en el Mishkan. Pero Yahú iba a mandar juicio sobre las tiendas, o sea, sobre la parte física. El Mishkan no era el físico. El Mishkan era el corazón malvado de donde había nacido la rebelión. Ahora, definitivamente hubo una concertación que hizo Korah, Datán y Abiram, Korah de Leví y Datán y Abiram de Reúben. Ellos dos se confabularon, hicieron una concertación, se pusieron de acuerdo para hacerle la rebelión a Moshe y Aarón. Bemidbar, Números, capítulo 16, verso 25 al 26, dice: y se levantó Moshe y fue a Datán y Abiram, y lo siguieron los ancianos de Israel. Verso 26: y él habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas. Ya no dice Mishkan, dice: apártense ahora de las tiendas de estos Anashim malvados. La palabra Anashim no está hablando de hombres, porque Anashim significa hombres mortales. O sea, apártense de estos hombres mortales. ¿Por qué mortales? Porque la muerte cae sobre ¿quiénes? Sobre los mortales. Apártense de las tiendas de estos hombres mortales, Anashim, y no toquen ninguna cosa suya para que no perezcan en todos sus pecados. Entonces, esto significa que usted y yo debemos de tener cuidado, mucho cuidado, de cuál es el tipo de Mishkan que estamos levantando. ¿O cuál es el tipo de Mishkan al que nos estamos uniendo? Si el Mishkan al que yo me estoy uniendo está hablando de división, está hablando de contienda, si el Mishkan al que yo me estoy uniendo no habla de la unidad que debe de tener el mundo, no estoy hablando de mi religión, o sea, aquí en este lugar comienza la división, pero la verdad es que esto no es un tema de división. Hace unos días atrás yo le decía a alguien: yo prefiero mil veces al padre y al Eloah de Adán que al Dios de Israel. Porque sin querer, cuando usted lee las escrituras, el Eloah de Israel, el Dios de Israel, está causando división. ¿Por qué está causando división? Porque el pueblo de Israel no se puede llevar con los islámicos. El pueblo de Israel no se puede llevar, los judíos no se pueden llevar con los cristianos. Y todos venimos del mismo lugar. Todos venimos de Adán. Entonces yo, en lo personal, prefiero decir que soy descendiente de Adán y no descendiente de Israel, siendo yo judío. Porque hemos creado, sin querer, la religión, la doctrina, el libro, ha creado en nosotros divisiones, odios, contiendas, y eso no nos hace ser una familia en el mundo entero. Porque mi doctrina es la única verdadera y la doctrina de ustedes es la falsa. Quiero volver entonces. Hay que cuidarnos. Préstele atención a esto porque todavía viene lo interesante. Hay que cuidarnos del tipo de Mishkan al que nos estamos uniendo, o el tipo de Mishkan que estamos levantando. Porque aquí hay dos: está el que crea el Mishkan o el que se une al Mishkan ya creado. El que crea la discordia o el que se une a ser parte de la discordia. Porque lo espiritual, o sea, el Mishkan en este momento, ya no estoy hablando de la parte física como hemos hablado siempre. Hoy estoy hablando del Mishkan, la parte espiritual, donde nace los odios, las contiendas. Ahora, ¿estoy en contra del Mishkan? No estoy en contra del Mishkan. Les dije, todo depende del tipo de Mishkan que estamos levantando o al Mishkan que nos estamos uniendo. Hay que prestarle atención si la emuná, si la fe, si la creencia que estamos practicando está llevándonos a la unidad o nos está llevando a la división. Que si yo soy testigo de Jehová, yo soy mesiánico, yo soy adventista, y si yo soy esta religión o esta creencia, todos los demás tienen que andar perdidos, seamos honestos. Yo soy pentecostal. Los testigos de Jehová, ¿cómo andan? Infierno. Yo soy adventista. ¿Cómo andan los demás? Entonces, mire lo siguiente. Debemos tener mucho cuidado, el Mishkan que estamos levantando o el Mishkan al que nos estamos uniendo. Porque lo espiritual, o sea, el Mishkan, tendrá una consecuencia en lo físico o en la tienda. Por eso es que hay una diferencia en lo que dice el verso. Los versos que leímos dice que Yahú le dijo a Moshe, dile al pueblo de Israel que se aparten del Mishkan de Korah, Datán y Abirán. Pero cuando Moshe llegó donde ellos, no les dijo que se apartaran del Mishkan. Ya Yahú había dado la orden del Mishkan. Moshe le dice, apártense de las tiendas. O sea, quiere decir, lo que nació en el corazón de Korah, Datán y Abirán va a tener una consecuencia, y esa consecuencia va a caer en lo físico de las tiendas. Ahora yo le hago una pregunta a usted, porque ya me la hice yo, y si usted quiere me la vuelvo a hacer yo mismo en este momento. ¿Cómo está mi tienda? ¿Destruida? ¿Pobre? ¿En desgracia? ¿En pobreza? Y cuando hablo de pobreza no hablo de dinero. ¿Cómo se siente usted espiritualmente? ¿Se siente que es parte de la comunidad? ¿Nos sentimos que nos interesa no este edificio? ¿Nos interesa la coinonía? ¿Cómo está? Y lo digo de verdad, porque parece ser que Yahú nos escogió para que nosotros escogiéramos, oiga bien, nos escogió para que escogiéramos el Mishkan, sea bueno o malo. Y las consecuencias nos las hemos llevado, incluyéndome. Nos las hemos llevado. ¿Cuál era usted? ¿Cuál cree usted que era el plan? ¿Cuál cree usted que era el plan de Korah al formar su Mishkan? ¿Cuál cree usted que era? ¿Por qué nosotros queremos formar siempre un Mishkan para crear una rebelión? ¿Sabe por qué es? Porque muchas veces nos creemos mejores que los demás. Porque nos creemos en mejor lugar espiritual, en mejor lugar de conducta, que tenemos mejores valores, que somos super mega espirituales. Y cuando sentimos eso, empezamos a crear el Mishkan. Pero el Mishkan de la rebelión. Porque el problema es que por muy pecador que sea su hijo o su hija, usted lo menos que va a hacer es destruirlo. Por muy mal que ande, lo menos que hará va a ser destruirlo. Hablo para los que conocen el amor. Puede ser que no. Entonces, ¿cuál era el propósito de Coraj al formar su Mishkan? Porque él levantó un Mishkan, Yahú le dijo bien claro, dile a Israel que se aparten del Mishkan de Coraj. Si para nosotros solamente ha habido un Mishkan, entonces quiere decir que el Mishkan es algo más que un lugar físico. O sea, la idea muchas veces, por el egocentrismo, la envidia que nos carcome por dentro, queremos demostrar la super santidad que tenemos creando una rebelión. ¿Será así? Ahora, lo interesante de esto es que este tipo de personas, usted tiene que darse cuenta, como dicen por ahí, ni hacen ni dejan hacer. Este tipo de personas ni siquiera hacen ni dejan hacer. Porque si su mente estuviera en restaurar portillos, como dicen las escrituras, si su mente estuviera en renovar, en restaurar, en limpiar, entonces no tendrían tiempo para estar creando los Mishkan o los Mishkanot para crear rebelión. No lo podrían estar haciendo. ¿Por qué yo digo que este tipo de personas ni hacen ni dejan hacer? Miren, por lo siguiente, les voy a hacer un pequeño recorrido. Porque les voy a decir algo. Coraj, para poder levantar el Mishkan, no es que salió de su corazón ahí nomás. No, no, no. Ya esto había nacido allá atrás. Y muchos de nosotros, nació la conspiración, no cuando la empezamos a hacer. Ya esa conspiración venía desde tiempo atrás. Y le voy a decir cómo comenzó con Coraj. Yahú, allá en el capítulo 19, creo que está de Shemot, Yahú intenta hablar con todos. Vaya conmigo a Shemot capítulo 19 verso 9. O sea, Yahú quería que la voz que estaba escuchando Moshe la escuchara todo Israel. Mire cómo comienza. Dice, Yahú dijo a Moshe, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean perpetuamente. Y Moshe dio a conocer las palabras del pueblo a Yahú. O sea, Yahú está siendo bien claro. Yo quiero conectarme con todo el pueblo. Yo quiero que todos escuchen lo mismo que tú estás escuchando. Pero mire lo que pasa. Y lo que sucede es que el pueblo no quiere hablar con Yahú. No le interesa. Sin querer queriendo, como dijo el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, el pueblo está despreciando a Yahú. ¿Por qué lo digo esto? En Shemot, en Éxodo capítulo 20, verso 16, dice lo siguiente: y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos. Tú, Moshe. Mas no hable Elohim con nosotros para que no muramos. ¿Y quién les dijo que iban a morir por hablar con Yahú? ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién fue el primer, tonto, a quien empezamos a escuchar? Porque alguien tuvo que haberse sacado eso. O sea, por uno estaba hablando prácticamente todo el pueblo. Entonces ya tenemos dos cosas. Mire cómo comienza lo de Coraj. Número uno, Yahú intenta hablar con todos. Yahú dice, esto está abierto para que yo hable con ustedes uno a uno. Dos, el pueblo no quiere hablar con Yahú. Yahú dijo, yo quiero hablar con ellos. El pueblo dijo, no, ahí encárgate tú, mira a ver cómo te las arreglas ahí, hombre. Viene el número tres, envían a Moshe a hablar con Yahú. Lo acabamos de hablar. O sea, en pocas palabras, y esto, por favor, esto no estoy hablando yo de la gente de allá, no estoy hablando de nosotros hoy. Esto es para usted y es para mí. Es el jalón de orejas hoy. Porque esta es una forma cómoda de evadir responsabilidades y despreciar lo que Yahweh les estaba dando. Otra vez, Mishkan es una mesa de concertación donde cada uno de nosotros tiene el mismo valor delante de Yahweh para escuchar la voz de Yahweh y para que cada uno de nosotros haga lo que le toca hacer. Aquí solo es que nos pongamos de acuerdo. Y ya le voy a enseñar por qué. Pero hay gente dentro de nosotros que muy cómodamente evaden responsabilidades que tienen y desprecian, escúcheme bien, y desprecian, porque aquí no es otra cosa, es desprecio. Desprecio a lo que Yahweh está hablando. Porque esto no solamente es responsabilidad mía. Esto no solamente es responsabilidad mía. Esto es responsabilidad de todos. Entonces, número 3, envían a Moshe a hablar con Yahweh. Número 4, está bien, Yahweh decide solamente hablar con Moshe. Shemot capítulo 20, verso 18. Mire cómo se va a armar Korach. Ya va a ver cómo se va a armar Korach. Shemot capítulo 20, verso 18. Entonces el pueblo se puso lejos y Moshe se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. El pueblo se puso, ¿cómo? Lejos. ¿Le importaba? ¿Tenían interés? No. Entonces Yahweh dice, ah, bueno, entonces sobre Moshe va a caer la responsabilidad y yo voy a hablar solamente con él. De hecho, Moshe no va a necesitar ropas, nada de hermosura, nada de Kohen Hagadol, no va a necesitar nada. Moshe va a hablar conmigo cara a cara donde a él se le dé la gana o a mí. ¿Por qué? Porque Moshe era el más bonito. Porque Moshe era el más santo. No, yo les aseguro que si nosotros pudiéramos seguir la vida entera y diaria de Moshe, lo vamos a encontrar haciendo un montón de cosas malas, pecando. Pero claro, en las escrituras solamente aparece lo que es importante que debemos de conocer. Pero Yahweh trabaja con el pecado de Moshe para que se levanten los Korach. Trabaja con las cosas negativas de Moshe para que se levanten los Korach de estos tiempos. Oiga bien, vamos con el quinto. Aquí es cuando comienzan. Ahora es que quieren tener el lugar de Moshe. A ver, al principio, mejor ve tú. Ve tú, habla tú con Yahweh, ponte de acuerdo con él y después nos vienes a decir cómo es la cosa. Hazlo así. Hablando así como dos cheros. Bemidbar capítulo 16, verso 3. Número 16, 3. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, suficiente, porque toda la congregación, todos ellos son Kadoshim. O sea, ¿qué se cree en esto? Que ellos son, solo ellos son los santos. Toda la congregación son santos. Y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la asamblea de Yahweh? Y ustedes no dijeron que no pues. Ustedes dijeron, hey, mejor tú habla con Yahweh y mira a ver cómo te las arreglas. Despreciaron a Yahweh. Pero Yahweh, como todo lo tiene planificado, Yahweh sabe que va a llegar un momento donde van a hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿dónde nace realmente el Mishkan de la rebelión? ¿Dónde nace la planificación? Nace desde el momento que usted y yo despreciamos no a Moshe. Porque no comenzó, la rebelión no comenzó despreciando a Moshe ni despreciando a Aarón. Comenzó despreciando a Yahweh. ¿Y cómo lo despreciamos? Cuando sabemos que tenemos una responsabilidad en los negocios, en la comunidad de Yahoo, y no nos interesa. Solo estamos como el buitre, esperando a ver qué nos ponen en la boca. Esta no se la esperaban hoy, ¿verdad? Así que, no queda de otra. Si el señor Cora crea un Mishkan de rebelión. Y ese Mishkan de rebelión lo miramos en Bemidbar, números capítulo 16, versos 2 y 3. Dice, verso 1, dice: y Cora, hijo de Izar, hijo de Kehat, hijo de Leví. No era cualquiera, era un levita. Era descendiente de Izar, de Kehat, de Leví. Se da cuenta, cree que era cualquiera Korah. No era cualquiera. Dice: y tomó a los brutos. Siempre el más vivo se agarra a los brutos. Y dice: y tomó a Datán y a Virán, hijos de Eliab, y a On, hijo de Pelet, de los hijos de Reúben. ¿Por qué? Algunos puede ser que se sientan ofendidos, porque tomó al más bruto, a los más tontos. Verso 2: y se levantaron contra Moshe con 250 anashim mortales de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, anashim de renombre. O sea, no eran cualquier cosa. Siendo burros, se les dio un lugar de renombre. Siendo tontos, se les dio un lugar de renombre. O sea, siendo de aquellos que se los lleva cualquiera con el viento, porque como nos gusta tanto el chisme, como nos gusta, nos llena, nos apasiona, pero la rebelión no había nacido en este momento. La rebelión nace cuando comenzamos a despreciar a Yahú. Porque creemos que los líderes espirituales son los que tienen a Yahú de las barbas. Y empiezan a ver a sus líderes espirituales, o a sus líderes, comienzan a verlo como los grandes dioses. Entonces se les cae todo el cuento cuando los grandes dioses que han hecho los hombres aquí en la tierra cometen errores o pecan. Verso 3: y se juntaron contra Moshe y Aarón. Ahora, el resultado de haber levantado el Mishkan, este Mishkan de rebelión, el resultado fue que su Mishkan, escuche bien esto, a ver si usted entiende, su Mishkan descendió al Seol. Pregunto, ¿ese Mishkan era espiritual o era físico? ¿Ah? Era espiritual. Preste atención. Bemidbar capítulo 16, verso 31 al 33. Y aconteció que acabando él de hablar todas estas palabras, se rompió la adamá, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la eretz su boca, y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Korah y todos sus bienes. Verso 33: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Sheolá. Descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la Eretz y perecieron de en medio de la asamblea. El Mishkan era el consejo que habían creado. Y Yahú hizo que la tierra se tragara el consejo de rebelión de ellos, y junto con el consejo también se tragó sus tiendas. Si todos desde el principio hubiéramos asumido nuestra responsabilidad, si ellos hubieran asumido su responsabilidad, cada uno de ellos no se hubieran tardado en llegar a la tierra prometida. Pero todos despreciaron a Yahú y dijeron: Moshe, tú eres el mero mero, arréglatelas tú con Yahú. O sea, a Moshe fue que liberó a Yahú. A veces queremos nosotros tener todas las bendiciones, incluyéndome. Quiero comer pescado. Bueno, que no comemos pescado, ¿verdad? Pero no me quiero mojar. Y cuando vienen la tierra y se abre y me traga, me pregunto, ¿por qué? Porque somos de las personas que queremos cosechar, pero no queremos sembrar. Entonces, hoy en día, cada vez que yo levanto mi Mishkan, préstele atención a esto. Cada vez que yo levanto mi Mishkan de manera egoísta, Yahú va a abrir la tierra y se tragará ese propósito o proyecto por no ser colectivo. Cuando no trato de hacer las cosas para que las hagamos en colectividad, para que cada uno haga su trabajo dentro de esto, cuando no sucede eso, y cuando nos levantamos y creamos ese Mishkan egoísta, Yahú abre la tierra y se lo traga. Nuestros proyectos, nuestra visión, nuestras empresas, nuestro negocio, nuestra familia, todo lo que queremos emprender, pero con un Mishkan egoísta, egocentrista, Yahú siempre, miren, y lo digo por experiencia, yo no estoy hablando por experiencia de otro, por la mía. Cuando me pongo egoísta, cuando levanto mi Mishkan, Yahú se encarga de abrir la tierra y tragarme mi Mishkan, mi consejo, y muchas veces, muchas pérdidas económicas. Porque lo menos que estamos buscando es restaurar el Mishkan en unidad. No queremos hacerlo. Queremos que de uno sea la responsabilidad. Y son buenos para criticarlo después. Así somos. Ese es el espíritu de Korach, Datán y Abiram. Pero ese espíritu no nació por Moshe. Ese espíritu nació por el desprecio. Por favor, esto es lo que yo quiero que usted se lleve en su mente, lo que le estoy diciendo. Ese espíritu no nació por Moshe ni por Aarón. Ese espíritu nació por el desprecio a los negocios de Yahú. Cuando Yahú nos llamó, cuando Yahú nos educó, cuando Yahú nos enseñó a hacer algo y dijo, yo quiero que tú te encargues de esto. Entonces hágase usted la pregunta, ¿qué fue lo que Yahú me hizo y me enseñó para yo ponerlo por obra? Y sencillamente lo desprecié. Hay que restaurar el Mishkan. Y por favor, entiéndase que no estoy hablando, estoy claro que no estoy hablando de las paredes. Que yo me puedo ir debajo de un palo, debajo de un árbol, a enseñarle a la gente y va a fluir lo mismo. O sea, esto que está aquí, algún día se va a convertir en basura, todo esto. De leña de fuego va a servir esto que está aquí atrás. Pero el Mishkan, ¿ustedes son parte del Mishkan? ¿Somos parte del Mishkan? ¿Nos interesa que este mensaje fluya y se vaya a las naciones? Y de una manera, no quiero decirlo profesional, pero de una manera que pueda ser atractiva y pueda llegar. ¿Lo estamos haciendo? Entonces pregúntese si realmente el del espejo le va a decir, todos tus proyectos están arriba al 100. O le va a decir, todos los proyectos que has hecho se hunden. Se abre la tierra y todos tus proyectos se van abajo. ¿Por qué? Pregúntese por qué. Bemidbar, ya estoy terminando. Bemidbar, Números, capítulo 11, verso del 14 al 17. Vamos a aprender cosas buenas. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, porque me es demasiado pesado. Verso 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Moshe está cansado. Moshe está hastiado. Ya no quiere saber más nada de nadie de ese pueblo. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Verso 16. Entonces Yahú dijo a Moshe: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus oficiales, y tráelos a la puerta de la tienda de los tiempos y esperen ahí contigo. Verso 17. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo. O sea, este ya es el nuevo plan, o este es el plan que se está restaurando. Y yo descenderé, porque allá no quisieron hablar conmigo, ¿te acuerdas, verdad? Que dijeron que no. Bueno, vamos a ver ahora. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré de la rúa, del espíritu que está en ti, y la pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Tehilim 133, usted se lo sabe de memoria. A ver si Yahudá lo toca hoy. Inei mató humanaim shevetahim gamiaja. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? Armonía significa que solo uno puede ir alando. Todos tenemos que ir alando la cuerda. Armonía significa que el mismo porcentaje de responsabilidad que yo tengo, el mismo lo tiene que tener usted también. Y créanmelo, si hacemos eso, no habrá nada que nos detenga. Verso 2. Es como el buen óleo. Mire lo que sucede. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Yahú bendición y vida eterna. ¿Dónde está la bendición y la vida eterna? En la unidad. Ahí está la vida eterna. Así que de una u otra manera tenemos que comenzar a darnos cuenta de las razones del por qué algo no está funcionando en nuestra vida personal. Y eso sucede cuando se desprecia a Yahú. No a mí. Si yo soy peor que ustedes. O sea, a mí no me idolatre ninguno de ustedes. Pero el desprecio que usted tiene de el llamado, de el don que Yahú le ha puesto a cada uno de ustedes, el desprecio que ustedes le han puesto a Yahú, eso es la tienda que se va abajo juntamente con su Mishkan cuando se abre la tierra. Y usted se pregunta: ¿y por qué? Y conozco personas que me dicen: pero yo guardo Shabbat, ¿por qué sigo en esta miseria? Hay muchos que creen que por guardar el Shabbat, ya sea lunar o el sábado o el domingo, creen que por eso viene la bendición. Y la bendición viene por seguir a Yahú y no a los hombres. No nos vayamos de este mes. Escuche bien, por favor. No nos vayamos de este noveno mes, porque mañana vamos a estar entrando al décimo mes. No nos vayamos de este mes sin que realmente haya comenzado a nacer dentro de nosotros ese fruto de la ruaj, ese fruto del espíritu. y se demuestra, oiga, se tiene que demostrar sirviendo a los demás en tiempos difíciles. Se demuestra sirviendo a los demás en tiempos difíciles, o sea, en tiempos donde no me sobra, en tiempos donde no tengo de más, en tiempos donde debo de cuidar los míos. No, ahí es donde Yahú dice, lo vas a demostrar sirviendo a los demás, y esto va a producir sanidad en nuestros corazones. Y mire, si nosotros estamos limpios y sanos del corazón, créanme lo que tenemos, la bendición y la vida eterna, si el corazón está limpio. Entonces comencemos a encontrar la sanidad que tanto necesitamos en nuestro corazón. Que Yahú les bendiga y que Yahú les guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él le dé paz. Yevarejeja Yahú veishmereja. Yaer Yahú panavileja vijuneja. Isa Yahú panavileja. Beasem leja. Shalom.